Un cordial saludo para todos, un abrazo muy especial desde este cuento que llamamos vida. Gracias a ti por compartir nuestros episodios, gracias por escucharlos, por darle clic y empezar a oírnos. Bienvenido, bienvenida. Qué rico que nos escuchemos en este ratico en una temporada maravillosa que se llama Había una vez. Estamos trayendo unas historias maravillosas de la Sagrada Escritura con unos personajes que seguro que ya conoces, pero los vamos a compartir de una forma muy especial entre nosotras. Como yo siempre les digo, aliste su cafecito, vaya por su agüita aromática, por su té y se sienta para que compartamos bien delicioso este episodio, esta historia, este cuento que llamamos vida. Los saluda Eliana Madrid desde la ciudad de Medellín,
Erlaine Zapata
y Sandra David.
Encantadísimas de compartir con ustedes un nuevo episodio.
Era mediodía. Había una vez una mujer de Samaria que llegó a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, había una vez la samaritana, la mujer de Samaria, que yo
la
creo...
La famosa mujer de Samaria.
Exacto. Es famosa porque yo creo que todo, absolutamente todos se conocen la historia.
Pues cristiano que se respete, la ha escuchado al menos una vez. Si somos católicos, en la Eucaristía la hemos escuchado. Y si no, seguramente que también la han escuchado desde sus denominaciones cristianas, quiero decir. Esta mujer es una mujer bien especial y ese diálogo es un diálogo...
Bien especial ese diálogo porque está lleno de...
Pero antes de que hablemos de ese diálogo, yo quisiera comentarles algo que me sorprendió mucho porque yo no había... O sea, había escuchado muchas cosas sobre la samaritana, pero no había escuchado sobre el lugar y cómo se nombraba en la Biblia. Y hay un texto en Josué 21:21, por los que lo quieran buscar, Samaria se puede entender como ciudad refugio para los homicidas. Y me llamó mucho la atención porque casi que todos los judíos trataban de nunca pasar por ahí. Además de como lo va a decir la samaritana, nosotros no nos entendemos. ¿Usted qué hace pidiéndome a mí? Porque los veían como perros, como personas tan excluidas que podrían terminar acabando con sus vidas. Refugio para los homicidas. Me sorprendió tanto eso porque... ¿Qué es la realidad que está mostrando Jesús aquí en este texto de esta mujer que al mediodía, donde nadie la puede ver, donde está sola?
Con ese calor.
Ajá. Y que para no encontrarse con nadie más busca ese horario, porque normalmente las horas de buscar agua eran temprano para tener pues agua para el día. Y no ir al mediodía por agua, era la razón para no encontrarse con absolutamente nadie. Entonces era una mujer que se sentía excluida.
Así es, ellos encontraban el agua o por la mañana, que no estuviera tan fuerte el sol, o ya cayendo la tarde, que tampoco estuviera tan fuerte el sol. Te llamaba la atención poderosamente que ella estuviera a mediodía. Ya ahí hay un indicio de qué clase de personaje estamos hablando, que ella misma se sentía excluida. Uh-huh. Y ayudaba a esa exclusión, ¿cierto?
Así es.
Además, por el lugar que significa, pues, también Samaria, como tú lo acabas de decir, Sandrita. Y llama la atención poderosamente que dicen algunos exegetas que Jesús no tenía nada que entrar a Samaria. No, que él simplemente se desvió y entró. Inclusive ahí, al final del texto, uno se va a encontrar que los mismos discípulos le dicen, es que vámonos, porque no tenemos, pues, como que estar haciendo nada aquí. Pero Jesús entra, y eso es muy bonito porque en muchas historias uno se va a dar cuenta, no es lo bonito de las historias de nosotros con Jesús, no es que nosotros estemos buscando a Jesús, es que Jesús nos está buscando a nosotros. Ay. Y Jesús entra a Samaria a buscar a la samaritana, como tantas veces lo ha hecho con nosotros, porque nosotros, y yo creo que eso nos ha pasado a muchos, yo la primera, uno decía, sí, yo creo en Jesús, pero no era pues de católico de domingo de misa de olla, como digo yo. Pero llega un momento en que Jesús me atrapa Jesús me buscó, me atrapó y me encontró. Y bueno, también
se
en ese momento.
Lo encontradice.
Sí, y en ese momento también me cogió en un momento sensible. Aprovechó de esa circunstancia, benditos sí, problemas.
Porque mira la sorpresa de la samaritana. O sea, ¿por qué me estás hablando a mí siendo judío? ¿Por qué me estás pidiendo favores? Hay una razón por lo que los judíos trataban tan mal a los samaritanos. Y es porque ellos tenían templos diferentes, de hecho, de adoración. Hay algo que entendí, que yo nunca había entendido por qué Jesús le va a decir a ella más adelante que tiene 5 maridos y que el que tiene ahorita tampoco es de ella. Además, por todas las otras reflexiones que se puedan hacer, es porque esta ciudad, por el lugar en donde está ubicado, había sido colonizada varias veces y habían tenido hasta el momento 5 dioses. Y estaban ahorita conociendo al dios Yahvé, pero no lo conocían bien, no lo entendían. Entonces por eso Jesús le va a decir, y el que tienes ahora tampoco es el tu marido, tampoco lo conoces. Pues me dio muchísima claridad entender este aspecto, porque muchas veces nosotros hemos creído en un montón de ideas de Dios que no son Dios. Y quizá en este momento tenemos una idea de Dios que tampoco es. Entonces estamos a los pies de alguien, adorando a alguien que no es ese Dios, que no es esa la respuesta que Dios está esperando de nosotros. Que se lo he escuchado mucho al Padre Ángel Espinosa, no sé quiénes lo conozcan, es un sacerdote mexicano, que dice mucho, hacemos a un Dios de bolsillo, el Dios bombero, el Dios este, el Dios tal cosa, pero todavía no nos hemos relacionado con la persona de Jesucristo que nos muestra el rostro verdadero de Dios.
Yo estoy como sin palabras, porque es que ese texto de verdad me toca bastante el corazón. Ese texto es muy hermoso porque es como a partir del diálogo de una mujer, entre una mujer y un hombre que como hermanos tampoco se aceptaban. Ese es el trasfondo del pueblo judío y el pueblo de Samaria. Son dos pueblos que son hermanos, pero son dos pueblos que no se toleran, son dos pueblos que no se pueden ver, son dos pueblos que, y cuántas de nuestras familias también están rotas y cuántos de nuestros hermanos, entonces no nos podemos ni hablar, ni nos podemos ver, ni nos podemos, pues vos qué vas a venir a pedir a mí un favor, o vos qué vas a venir a decirme alguna cosa a mí, cierto, como que hay una división y una separación entre ellos cuando el Señor lo que quiere es que seamos hermanos y que seamos cercanos y que seamos familia, y en esa hermandad Él nos une en su amor porque es que tenemos el mismo Dios, y no se trata de adorarlos allá o aquí, como lo dirá el texto mucho más adelante, sino en espíritu y en verdad. Y también otra parte, otro texto de la Biblia, el Señor dice, pues es que el pueblo, mi pueblo está esparcido por muchas partes del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en el trasfondo es el Señor el que quiere recuperarnos como hijos? Y en ese recuperarnos hijos, también recordar que somos hermanos y que son más las cosas de verdad que nos unen que las otras que no tanto. Entonces, mejor dicho, este texto da como para 5 podcasts, qué sé yo, sí. 5 episodios.
Porque este hay mucha cosa, mucho. Tiene mucha cosa el texto.
Sí, entonces primero él llega, él se hace el encontradizo cuando es él el que nos busca, es él el que la busca. Él no tenía que pasar por ahí, pero ahí pasa por ahí, porque sabe que se la va a ver ahí. Y se le atraviesa todo casual, ¿cierto? Entonces me quedo aquí en el pozo, pues así, él todo casual, me lo imagino ahí, sentado esperando a que ella aparezca, y apenas aparece, aquí ya la agarré. Y empieza y le pregunta, dame agua, ¿cierto? Y tantas veces hemos escuchado que el Señor tiene sed, que nosotros tengamos sed de Él. Por eso ante la respuesta que ella le da, y oigan a este, ¿usted qué me va a venir a pedir agua a mí? Ah, ¿cierto? Él le dice, si usted supiera, que le dice, usted no sabe quién soy yo.
Sí, es que usted no sabe quién soy
usted
yo.
Usted no sabe quién soy yo. Si usted supiera realmente el agua que yo le puedo dar, si usted supiera, si usted le pone ahí el, ¿cómo se dice? Como la intriguita, ¿cierto? Le pone ahí como, a ver, si usted supiera, yo le daría un agua y nunca más volvería a tener sed. Le pone ahí como la cascarita para engancharla.
Y ella cae porque claro. Se le dice, dame de esa agua.
Claro. Pero antes de retarlo, porque ella dice, sí, ¿de dónde va a sacar el agua viva?
Ah, sí, sí.
Es que acaso, porque es cuando uno dice, tú hiciste ese comentario, ¿usted no sabe quién soy yo? Sí, pues, ¿quién es usted?
Sí.
Pues, a eso es lo que uno busca, pues, y muéstrenme qué es usted, pues.
Como esa agresividad.
Claro, porque había esa rivalidad.
Ese choque. Ellos.
Claro, ella está también a la defensiva. Y a veces en la vida nosotros también a veces andamos así, como a la defensiva. A ver, ¿quién me va a decir para yo decirle?
Sí, uno ya está armado. No le han hablado y uno ya está armado.
Y con las relaciones, pero hasta con Dios. No, ustedes nunca han estado a la defensiva con Dios. Pues como que, sí, entonces ¿dónde están tus promesas? Sí, entonces ¿dónde está lo que me vas a decir? Sí, como que retando a Dios a ver qué, con qué va a salir. Es que nosotros somos alzaditos, ¿no?
Y osados, somos osados. Osados. Todo un Dios fijándose en nosotros y nosotros ahí contestando feo.
Total.
A mí me llama la atención es que en alguna vez, reflexionando sobre este texto, me encontré un texto, no recuerdo de qué sacerdote era, y él decía, y ponía las citas bíblicas, que el pozo era donde se buscaba la pareja. Y hay varios personajes bíblicos, entre esos Moisés, ahí le llega Séfora, Abraham manda y a que le busquen esposa al hijo, a Isaac, y la encuentran en un pozo. Hay varios personajes bíblicos donde han encontrado a su esposa en el pozo. Entonces, ustedes saben que la relación de nosotros con Dios es una relación de las bodas entre nosotros y Él. Y ahí entonces, de alguna manera, está conquistando esta mujer.
O sea que si necesita pareja, busque un pozo.
Ya pasó un pozo.
Tip número uno.
Para dejar la soltería.
¿Cuál es el pozo donde usted va a ir a sacar esa agua viva para que se le...
Entonces, eso me parece muy bonito. Ahí hay como una relación de enamoramiento, más o menos que era lo que estaba diciendo Eli ahorita. Hay una relación de enamoramiento donde Jesús está atrayendo a esta mujer, ¿sí? Para tener esa boda que todos realmente de alguna manera tenemos cuando elegimos o damos esta opción por el Señor, ¿sí? Y también me llama la atención la parte, porque pues aquí no lo alcanzamos a leer todo porque es larguísimo el texto. Ustedes lo pueden leer, está en Juan 4, del 1 al 42, me parece, que termina ahí. Está lo de la vasija que ella llevaba. Ella después la deja. Ella deja la vasija y se va, ¿sí? A veces nosotros nos quedamos pegados de unas vasijas que las llenamos de cualquier cosa. Entonces yo me preguntaba cuando estaba leyendo este texto para este podcast, ¿cuál será la vasija que uno a veces ha llenado y la ha llenado de manera equivocada?
Que siempre vuelve a tener sed.
Sí.
Porque es que eso era lo que, o sea, cuando él estaba haciendo ese chiste ahorita de ir al pozo a sacar el agua o a buscar pareja, yo también pensaba, pero ¿qué tipo de búsquedas tienes? Que siempre te están dejando con necesidad, porque miren que ella iba siempre al pozo, siempre a buscar algo, siempre a sacar el agua, siempre, siempre tenía que regresar.
Y uno siempre se queda cargando eso, porque ella cargaba eso debajo de ese sol.
Así es.
Y la vasija no debe haber sido nada livianita porque era de barro.
Ajá.
Y enseguida llenarla de agua. Y a veces uno se queda cargando esas cosas en la vida de uno, esas personas, situaciones, sentimientos.
Claro, es que la pregunta es, ¿con qué aguas estás calmando tu sed?
Así es. Uh-huh.
¿Cuál es primero? ¿Cuál es esa sed? ¿Tú tienes sed de qué? Y es una pregunta muy filosófica, muy
perspicaz,
existencial. Porque es que es, ¿cuál es esa sed que tiene de tu vida? Y nosotros a veces no nos damos cuenta que la sed que tiene nuestro corazón es sed del infinito, es sed de Dios, es una sed que nada, nada, absolutamente nada la va a calmar, sino Dios. Y cuando nos negamos la oportunidad y la posibilidad de conocer al infinito, al grande, al otro, al Señor, nos estamos también negando esa posibilidad de llenar ese vacío que hay tan grande. Ese momento en que usted, por ejemplo, toma agua, pero sigue con esa misma sed, así se siente el alma cuando está lejos de Dios o cuando no ha conocido a Dios. ¿Con qué cántaros estoy recogiendo? ¿Qué agua estoy tomando que me está dejando con la misma sed?
¿De qué estoy pegada?
Sí, ¿de qué estoy pegada? Después de ese diálogo inicia lo de esa primera pregunta, ¿cierto? Él sigue pues como cuestionándola y ella también. Precisamente, como entonces la pregunta es ¿con qué estás calmando esa sed? El Señor nos responde muy hermosamente en el versículo 14, quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota, dando vida eterna. Es decir, no solamente va a calmar su sed, sino que se va a transformar en manantial, sino que usted también va a ser fuente de vida para otros, va a ser fuente de saciedad, va a ser agua para el otro. Y el agua, ustedes saben lo vital que es para nosotros como seres humanos. Usted deshidratado, no, ni piensa con claridad, ni actúa con claridad, ni... No, ¿cierto? Entonces él dice, yo le daré esa agua para que calme su sed y además van a brotar manantiales de agua viva. Entonces esa propuesta es muy maravillosa y ella de una le dice, ah, no, entonces deme, ¿cierto? Deme para que yo no tenga que volver aquí a sacar esa agua. Todavía como que entiende de qué está hablando, pero como que a la vez como que no, porque le sigue pensando es en el agua, ¿cierto? Él está revelando cosas que ni siquiera son de acá, que son muy espirituales, y él está haciendo una revelación muy espiritual y ella sigue pensando en el agua que va a ir a sacar al pozo. Claro, porque al principio cuando nos encontramos con el Señor, uno también sigue a veces como pegado,
queriendo cargar lo mismo, queriendo cargar
de lo que uno cree que necesita.
Claro.
Más bien como pegado de lo que uno cree que necesita. Cuando Dios está tratando de revelarte su voluntad, uno todavía está esperando lo que uno cree que necesita. Y el cambio total es cuando ya le dices a Dios, hágase su voluntad. Y muéstrame tú el camino, porque mis caminos siempre van a estar extraviados.
Pero es que lo que está diciendo Eli, ella lo termina haciendo. Ella termina siendo manantial de agua y por eso deja la ¿cómo se llama eso? Que la vasija.
El cántaro. Sí.
La vasija, ella la deja y ya no tiene necesidad, porque ella ya se sació.
Claro.
Y va a ser ese manantial para los otros y se va a hablar de él. Es lo que ella termina haciendo, lo que tú estabas diciendo.
Es que ese diálogo, como les digo, es espectacular. Es por eso, porque solamente desde el diálogo ella ya recibe esa paz, recibe el Espíritu Santo, que es finalmente esa agua, ¿cierto? Que el Señor nos está prometiendo su amor, su promesa, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. Entonces es eso. Y el segundo diálogo del texto ya tiene que ver con una cosita un poco más delicadita de la muchacha, que ya le pregunta es por el marido. Ahí sí ya va directo al grano.
Por su pecado.
Ya después de que le dijo, le explicó de qué se trataba, cómo es eso de que uno siente sed, esa sed que usted tiene, ese deseo que usted tiene de llenar su corazón con otro ser humano, con otra persona.
Yo ahí lo veo, Miguel, y como que esta parte que va a tomar es para cuando uno quiere llenarse de Dios, se tiene que vaciar de otras cosas.
Pero él se lo evidencia.
Así es. Le muestra que él la conoce.
Sí.
Que él sabe de ella. Porque eso también refleja quién es Jesús. Y como lo decíamos ahorita, se puede tomar de un texto literal. O sea, ha tenido muchos maridos. Pero también como lo explicábamos al inicio, de que cuando tienes muchas ideas de lo que puede ser Dios, no entiendes ese Dios verdadero que se quiere manifestar en tu vida.
Claro, cuando has hecho muchos dioses, cuando tienes muchos dioses y eso lo explican algunos teólogos que en Samaria se adoraban diferentes dioses. Entonces era también como una referencia a ese pueblo donde no adoraban al Dios verdadero, sino que se habían desperdicado y tenían muchos ídolos, ¿cierto? Entonces él también como al decirle a la samaritana, también le está diciendo a ese pueblo, venga, ¿y dónde está su marido? Ella le tiene que confesar que realmente, ella le dice, no tengo, porque ya al principio le esconde incluso con el que está, el que tiene. Ella le dice, no tengo. Y claro, él sí tiene razón al decir que no tienes. Mire que él no la contradice tampoco, pero muy sutilmente
él
también
le
dice, claro, porque has tenido 5 y el que tienes tampoco
es. Tiene razón, él le dice inclusive, sí, tiene claro, razón.
Usted tiene razón. Y el que tienes ahora, o sea, 6, ¿sí o qué? Y el que tienes tampoco es. En eso has dicho la verdad, o sea, él vuelve. Hay una técnica de comunicación asertiva que se llama el sánduche. Cuando usted tiene que decirle algo incómodo a otra persona, usted lo que hace es como como una especie de sándwich. Entonces, ¿qué tiene un sándwich? El pancito por un lado, que es blandito, y el pancito por el otro, que es blandito. Y en la mitad, lo fuerte, lo pesado, la carne, la salsa, la verdura, lo que usted le quiera poner a ese sándwich, ¿cierto? Entonces, generalmente lo que usted hace es primero resaltar algunas cosas, decir ta, 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 después dice lo pesadito y ya después termina diciendo otra cosa positiva sutil, sobre sí. El otro. Y eso fue lo que le hizo aquí. Primero le dijo, sí, tiene razón. O sea, le afirma lo que ella está diciendo y sí, claro. Tiene razón al decir que no tienes marido. Y ahí viene la parte maluquita. Porque has tenido 5 hombres y al que ahora tienes tampoco es tu marido. Vuelve y lo cierra con el pancito. En eso tú has dicho la verdad. Entonces ya la mujer le va a tener que decir, ah, veo que eres profeta. Porque sabía
su historia.
Claro, él vio lo que le mostró, ¿cierto? Lo que ella incluso estaba queriendo ocultar. Y si no lo veo, no existe. Y si no me ven, no está, ¿cierto? Él le dice, entonces me encanta como esa manera de dialogar de Jesús con ella. Y ahí es donde le explica, ¿cierto? Ya a ella se le bajan un poquito más las barreras, entra más en confianza con él. O sea, él como que poquito a poco va bajándole las barreras a ella. Ya entra en confianza, ya le dice dónde es que vamos a adorar y cómo vamos a adorar. Y entonces ya le empieza como a instruirla en ese rol de maestro que él tiene también. La instruye y al final entonces es él el que le dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Que hay que adorar en el mismo espíritu. Y esa agua es ese espíritu que nos va a permitir conectarnos con el Padre, que nos va a permitir ser hermanos, porque al tener el mismo espíritu, el espíritu del Hijo, somos hijos en el Hijo y somos hermanos por adopción, por su gracia, ¿cierto? Sí. Porque no lo hemos merecido, no porque seamos buenos, sino porque Él es el buen.
El bueno
es. Entonces a mí me parece hermoso esto, como el Señor nos va diciendo, venga, no sacies su sed con otras aguas, que yo soy el único que puedo calmar su sed. Y además, venga, que es que quiero restaurar eso, venga, suelte ese cántaro. Y hermoso, porque ella deja el cántaro y se va y le cuenta el resto, esa alegría.
Sí, y se olvidó que tenía que llevar agua.
Se olvidó que tenía, sí, cierto.
Se le olvidó por completo.
Que tenía sed.
Se le olvidó que vaya a ver a quién le tenía que ir a calmar la sed.
El marido.
Que no era marido.
A mí hay una cosa que me llama la atención del texto, ahorita que estoy escuchando la reflexión de ustedes, y que estoy mirando el tamaño del texto, porque es un texto que es largo. Si miramos muchos otros textos donde Jesús interactúa con otras personas, por ejemplo, otros textos que ya me han mencionado, como el de Zaqueo, como el de la mujer adúltera, esos otros textos son más cortos. Son muy sencillos, inclusive el de la hemorroísa está dentro de otro texto, que ya también hemos hablado de la hemorroísa, y es cortico, son como 2 o 3, a lo sumo son 4 versículos, si mal no recuerdo. Este texto, en cambio, tiene muchos versículos. Entonces yo estaba aquí reflexionando, el Señor sabe que hay unas personas con un carácter donde Él les puede entrar más fácil, y facilito, les entró el cuento, pero que hay otras personas que son más difíciles y también tiene todo el espacio y el tiempo para dedicarle. No importa lo que me demore, usted requiere más paciencia, usted requiere más carretica, usted requiere más cierto vocabulario, usted requiere más estrategia, usted requiere una paciencia más grande que, por decir algo, el saqueo en un momentico, listo, venga, vamos, listo, para lo que fue. Lo mismo la hemorroísa, listo, sí, de una. Lo mismo la mujer adúltera. La mujer adúltera ni siquiera dice ni mu, pero esta sí. Es un debate que entra con el Señor. Es decir, no importa tu carácter, como sea, si eres pacífica, tranquila, callada, si eres muy terca, si no te entran los cuentos fáciles, si eres muy incrédula, el Señor tiene la estrategia. El Señor tiene la estrategia adecuada para ti y el Señor tiene la paciencia para que tú llegues a Él. Eso me llama la atención en este momento de ese relato.
Sí, a mí la verdad eso también me impacta, porque pues no lo había pensado así, pero tienes toda la razón, Mirlaine. Porque yo creo que se hace más difícil esa relación real con Dios, que tú lo terminabas así, Él, y diciendo en espíritu y en verdad, ser adoradores en espíritu y en verdad, cuando estamos divididos, cuando no hemos entendido lo que es aceptar el don de Dios y abandonar nuestros falsos dioses o nuestras falsas realidades que nos han mantenido con sed, insaciables, como también lo mencionaban ahorita, y que es precisamente nuestro pecado, que queremos estar como entre los dos caminos, bueno, un poquito de Dios y un poquito de esta realidad mía, y así me voy yendo y me voy yendo.
Con un pie adentro y otro pie afuera.
Y eso es lo que va haciendo que la relación con Dios sea un poquito más complicada, o mucho más complicada, porque entonces tú ya no entiendes lo que es aceptar su amor, lo que es aceptar que Él sea el único, la única fuente de la que tú vayas a sacar agua, que no te vayas a saciar a ese otro lugar, a esas otras relaciones, a esos pensamientos que tienes o esas motivaciones, lo que sea de donde tú sacies tu vida, que tú sabes que nunca te sacies, que estás antes ahí como siempre necesitando algo. Y cuando te encuentras con la realidad de Jesús, con su amor, con su propuesta, como le decían ahorita, las dos, lo que está haciendo con ella es endulzarle el oído, es mostrarle quién es Jesús, quién es la fuente donde ella va a saciar su sed, de donde no va a volver a tener sed. Entonces es una gran invitación también para nosotros, para no estar divididos, para reconocer ese amor de Dios en nuestras vidas y decirle que sí, ser adoradores en espíritu y en verdad, que tu corazón esté dirigido al único Señor y Dios.
Cuando él dice eso de adorar en espíritu y en verdad, pues está poniendo también en evidencia lo que tiene ella que asumir, la verdad de su vida, lo que soy, lo que he vivido, mi historia, que hago parte de un pueblo así, que, ¿cierto?
Complejo, difícil.
Claro, es asumir.
Que no, y también lo que le está diciendo, ay, qué pena, Eli, te interrumpo, es no importa de dónde venga, no importa tu historia, y que eso también nos lo dice a nosotros, también esto es para ti, también la sed, el amor de Dios, el agua viva es para ti.
Eso es en espíritu y en verdad, con fe, con amor, con verdad, ¿cierto? Con sinceridad, siendo, señores, que en verdad, esto es lo que hay, ¿cierto? Esto es lo que hay. Y sin embargo, el Señor empieza a transformar eso. Entonces, seguramente que ella fue y habló y llegaron los discípulos después y se maravillaron de verlo, ¿cierto? La mujer deja el cántaro, se va a los vecinos, se va y le dice a los vecinos, vengan a ver este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Sí, que me ha dicho todo lo que yo hice. O sea, alguien que me conoce en realidad, en verdad me conoce. Y a partir de esa verdad es también yo. Vivir en la verdad de Dios, porque no quiere decir que al reconocerlo, entonces seguramente que ella también tiene que cambiar de vida, ¿cierto?
Pero es que ella cambió de vida ahí, porque claro, el texto empieza con que ella se estaba excluyendo, por eso va sola al pozo, y aquí así termina es, con que ella se va y le dice a todo el mundo, o sea, ya no le importó, ya ella no se excluyó, ni le importó que estuvieran excluyéndola, ella se va y le dice a todo el mundo.
Sí, señora, y lo bonito es que él se le revela a ella. Es la única vez que él le dice abiertamente a alguien, yo soy, yo soy. Cuando ella le pregunta, ¿cierto? Que va a venir el Mesías, que cuando él venga nos lo explicará todo. Jesús, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Pues eso no está sino en ese texto. Cuando le dice, sí, yo soy el Mesías, porque muchas veces ellos decían, ah, es que tú debes ser el, vea, calle la boca, o decía otras
pues
dejaba cosas.
Dejaba que lo asumieran, sí, dejaba que sí lo asumieran, pero aquí fue él el que tomó la iniciativa de revelarse,
y
como lo dices
tú. Y se revela, él se le revela, se le muestra y le dice quién es él. Y entonces es también es eso que el Señor quiere hacer con nosotros, él quiere mostrarnos su ser, él quiere mostrarnos quién es, para que también tengamos vida en abundancia y nos convirtamos en ese manantial de agua viva, que saciemos nuestra sed y nos convirtamos en ese manantial.
Así es.
Bueno, ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Nos encanta que nos escuchemos por estos medios. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿sí? En Instagram, @ este cuento que llamamos vida-bajo, por ahí nos pueden encontrar, por ahí nos pueden dejar mensajitos, por ahí pueden ver todos los otros contenidos que estamos publicando y que también nos vamos sumando pues como a esta gran comunidad que cada vez va creciendo más. Compartan nuestros episodios con personas que saben que los necesitan, que quieren escuchar algo diferente del Señor, Y bueno, muchas gracias por estar ahí siempre tan, tan fieles oyentes. Un abrazo muy grande. Les habló Eliana Madrid,
Erlaine Zapata
y Sandra David. Dios los bendiga.
Chao.